11 minutos, en un foro de las capitales, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, propone que el Estado colombiano pague, asuma la cuota alimentaria de los condenados por este delito, básicamente los padres irresponsables. Dice él que sería más barato tener al condenado en la calle trabajando y no en la cárcel en este momento de coronavirus y de problemas. Señor ministro de Justicia, ministro Wilson Ruiz, buenos días.
Hola Néstor, un saludo muy especial a ti y a toda la mesa, por supuesto a toda la opinión pública que nos escucha.
Gracias, ministro. ¿Cómo es exactamente, cómo sería su idea, ministro? ¿Excarcelar a todos los padres irresponsables y los demás pagamos las deudas?
Sí, gracias Néstor por esta oportunidad que tú me das para poder explicar al pueblo colombiano. Te quiero hacer una breve introducción rápidamente. Nosotros actualmente en Colombia tenemos 132 establecimientos de orden nacional, que nosotros llamamos los ERON, con capacidad para albergar 82.000 internos aproximadamente. En este momento estamos desbordados, es decir, tenemos 99.000 y también tenemos 22.000 en las estaciones de policía. Quiere decir que tenemos más de 37.000 actualmente desbordados. En todas las visitas en las regiones que yo vivo haciendo, me he encontrado con muchos casos, lesiones leves, entre ellos que toca de mencionar inasistencia alimentaria. El país tiene que acostumbrarse, sobre todo en asistencia alimentaria, que cada interno, sin importar el delito que haya cometido, nos cuesta 2.400.000 pesos. Estos irresponsables que no le dan de comer a los niños, yo considero que nos saldría más económico como Estado. Primero, lo que tú acabas de mencionar, la pandemia, el coronavirus. Segundo, el hacinamiento carcelario. Tercero, los costos que esto demanda. O sea, la idea que nosotros tenemos como Estado, que la estamos promoviendo y tratando de articular muy bien, es que haya un deshacinamiento carcelario. Suena un poquito redundante y feo la idea, pero es preferible que un Estado como el nuestro, en un momento determinado, se encargue de sufragar una cuota alimentaria que nos saldría en la quinta o sexta parte de lo que nos cuesta un interno de estos, y no es, digamos, entrar o hacer permisivo o alcahuetear a un individuo de estos, ni mucho menos. Hay que formularnos bien las cosas, cómo es que lo vamos a hacer.
Antes de seguir, ¿por qué no nos cuenta el dato de cuántas personas hoy están detenidas en las cárceles del país por la cuota alimentaria?
Nosotros hemos calculado con el director general del INPECO, Mariano Botero, mayor general Mariano Botero, que aproximadamente hay unos 350 internos. Yo no pretendo cobijar estos internos, ejemplo, que están condenados por acceso carnal violento, delitos de lesa humanidad, en absoluto. Yo no permitiría eso, ni tampoco lo promovería. 350 internos ayudarían muchísimo a desocupar las cárceles. Mire, por ejemplo, lesiones personales leves. También encontramos allí estafas, todo ese tipo de delitos que son menores, y el Estado tiene que dejar de ser un
ministro,
país carcelero,
sabe,
que por todos.
¿Usted sabe qué pasaría si el Estado paga la cuota alimentaria? ¿Se imagina qué padre vuelve a pagar sus responsabilidades en tema de alimentos para las familias?
Solamente, Néstor, frente a estos que están condenados. La idea no es permitir lo que se vaya a volver generalizado, porque era un gran problema y no habían recursos.
No, claro,
para
pero si yo estoy separado y lo estoy escuchando a usted, digo, perfecto, el ministro manda decir que de aquí en adelante el Estado asume mis responsabilidades.
Sí, vuelvo y te digo, Néstor, son ideas, son propuestas que estamos tratando de establecerlas, solamente pensando en el deshacinamiento carcelario. Esto del pico me tiene a mí en pandemia muy preocupado, porque se está reinfectando la gente, como tú lo sabes. Estamos en una problemática muy delicada y los internos en Colombia están en un sistema de vulnerabilidad. A mí me duele mucho la situación de estos internos en estaciones.
Perdóneme, sí. Siguiendo con las cuentas, ¿cuántos internos hay hoy en las cárceles del país?
En estos momenticos, en total, si tú cuentas las URIs, UPJs y cárceles, tenemos aproximadamente unos 121.000 internos aproximadamente, y la capacidad son para 82.000 internos.
120.000, claro, hay un hacinamiento, por supuesto, pero el número realmente de detenidos por inasistencia alimentaria es bajo en comparación con otros delitos. 300, un poco más de 300.
350.
Realmente sí van a hacer una diferencia grande en deshacinamiento, no solamente excarcelarlos, sino también pagar la cuota que ellos no son capaces de pagar.
Pero ponte a pensar, muy buena la pregunta. En estos momenticos muchos jueces no están enviando toda esta cantidad de irresponsables a la cárcel, precisamente por el problema de hacinamiento que hay. Entonces están dando como una especie de compás de espera. Cuando yo arranqué aquí en el Ministerio de Justicia, teníamos un hacinamiento del 54.5%, actualmente está en el 21.3%. lo estamos haciendo hablando con los jueces, aplicando los subrogados o beneficios penales, pero es que la verdad y me preocupa es mucho el hacinamiento carceral, sistema de vulnerabilidad de ellos. Son diferentes propuestas, ¿no?, que estamos tratando de establecer. Son ideas nomás que tenemos.
Sí, sí, ministro, pero el mensaje que usted está enviando es precisamente a los que no pagan les vamos a ayudar, y a los que están de pronto libres porque están haciendo un esfuerzo por pagar y por ser responsables, pues esos no van a tener una ayuda del Estado. ¿No sopesaron ustedes ese mensaje en términos de la mentalidad de la paternidad responsable? No sopesa usted eso versus, usted nos está diciendo que es por el problema de las cárceles, pero el problema que puede generar en la cultura de la gente, ¿eso no lo tuvieron en cuenta?
Vuelvo y te digo, simplemente es una propuesta, es una idea que estoy madurando, como de la manera electrónica, que ya estamos elaborando el decreto para que los internos también lo paguen para determinados delitos. Vuelvo y te digo, aquí el problema de salubridad es muy delicado para ellos, a pesar de que hemos avanzado en el 61% de las vacunaciones en contra de los mayores de 60 años, el problema que veo adentro de las cárceles está muy, muy delicado.
Ministro, pero si es un problema de salud, vámonos entonces a donde estén los números grandes, porque finalmente son 350 personas por cuota alimentaria de 40.000 que necesita usted terminar sacando, porque dice que hay 121.000 internos y la capacidad es para 80.000. Luego ahí todavía le está sobrando un montón de gente. ¿De dónde los va a sacar y qué va a hacer con el resto?
Sí, eso es lo que estamos estableciendo. Estamos tratando de, ahí con todo el conjunto de política criminal del ministerio, cobijar varios delitos, lo que te acabé de explicar. Delitos como lesiones personales, estafa, inasistencias, hasta hacer un bloque, digamos, de delitos que tenemos que hacerlo. Yo siempre iba diciendo que esto infortunadamente es un país carcelero. Algún día el país tiene que pensar una última ratio, digamos, es decir, la persona va a la cárcel siempre y cuando ya la condena esté lista para hacerlo, pero aquí simplemente con un sindicado lo estamos metiendo a la cárcel frente a delitos menores. Hay delitos atroces que eso sí de entrada la detención va porque va, pero tenemos que empezar a pensar como un país diferente, porque estos establecimientos públicos de nosotros no dan más abasto frente a tanta y tanta delincuencia. Mire, allá he dado una estadística, yo que ayer en Cúcuta han matado casi 1.800 venezolanos, que hablaban ustedes de Venezuela mientras lo escuchaba antes de pasar aquí al aire. 1.800 venezolanos han muerto violentamente aquí en Colombia. Quiere decir que el colombiano es territorial también y tampoco va a permitir que estas personas vengan aquí a ocasionar un daño también contra ellos. Esa es una preocupación fundamental.
¿Cuál es el delito?
Que ver, ahí hay 1.250 internos aproximadamente en las cárceles de Colombia venezolanos. Y las que más tienen venezolanos son las de acá de Cúcuta, donde yo estuve el miércoles.
Ministro, ¿cuál es el delito diferente a este, al de la cuota alimentaria o irresponsabilidad, o impago de la cuota alimentaria? ¿Cuál es el delito por el que hay más presos hoy en las cárceles?
Néstor, esa cifra me queda un poquito complicada, pero te voy a dar una cifra que te va a dar un poquito como de escalofrío. Tenemos más de 15.000 internos, ejemplo, que han sido, están sindicados y condenados por acceso carnal violento y muerte contra niños. Eso no tiene ningún tipo de rebaja, como todo el país lo sabe.
Sí.
Lo otro, pues si tú me lo permites, luego te paso el dato.
15.000, okay. Pero 15.000 es...
Sí, no, pero pues, buscaba entender por qué usted se fija en este delito de la inasistencia alimentaria y no en otro que de pronto produzca más presos o más condenados o más gente en las cárceles.
Sí, hay lesiones también. Hay lo que te decía ahorita hace un momento, estafas. Hay unos delitos ahí que estamos, repito, tratándolos de establecer para ver si finalmente lo hacemos. Entonces, que construir una cárcel, Néstor, como lo que uno permite, le encantaría, puede tardar 4 y 5 años. Lo que estamos haciendo en otros modulares, que es lo más práctico que hay, que extender la cárcel, lo hacemos en 10, 12 meses.
Sí,
por
es que le,
alcalde y gobernador
le,
están
le, le preguntaba cuál es el delito de mayor ocurrencia, porque yo sospecho que debe estar relacionado con el tráfico de drogas, con el microtráfico. Y entonces,
sí, eso tampoco,
si uno se pone a escarbar por ahí, entonces termina diciendo, bueno, liberemos a los que están acusados de tráfico de drogas también para arreglar el problema carcelario.
No, yo tampoco lo permitiría, y te digo que estoy buscando son delitos leves, porque a mí tampoco me gustaría, a veces la gente se confunde conmigo, yo no estoy buscando impunidad en el país. La política del presidente de la República es castigar fuertemente estos delitos de hurto calificado, ley 30 o estupefaciente, delitos de lesa humanidad, violadores de niños y todo eso. Yo no lo permitiría, ni siquiera lo lanzaría como una propuesta.
haciendo cuentas, ¿cuánto le cuesta al Estado esta propuesta suya?
O le costaría, ¿no? Porque sí, es una idea apenas.
¿Y cuánto, de cuánto sería la cuota? De lo que diga el juez, en cada caso particular es distinto, por supuesto.
Sí, hombre, mira, yo consideraría que cada interno nos cuesta 2.400.000, pues con las cuentas. Y el sostenimiento, es que había que mirar también...
¿2.400.000 pesos mensuales, dice usted?
Cada interno, si nos cuesta a nosotros como país.
Y usted dice, es más barato pagar lo que hizo el señor que mantenerlo en una cárcel.
Entonces lo que yo digo es que en un momento determinado, desde esos condenados, les saldría al Estado mucho más barato, ejemplo, sacar una cuota de 500.000 pesos y sostener ese niño mientras el condenado logra ubicar trabajo, y que ya entre, digamos, a regresar esa plata al Estado. Te repito, son propuestas que apenas estamos tratando de establecer.
Pues de todas formas se presta para abrir la discusión, señor ministro. Gracias por explicarnos sus ideas.
Que tengan muy buen día, Néstor, y cuídense mucho.
Gracias, señor. Lo mismo, el ministro de Salud, Wilson Ruiz. Fernando, ese no, este es el de Justicia. Wilson Ruiz.
Hay dos Ruiz en el gabinete.
Wilson Ruiz.
No, Fernando.
Ministro de Justicia.
María
Wilson
Consuelo,
Ruiz.
Usted que es mujer.
Sí, hay el bueno y el malo.
¿Qué sabe? No, hombre, respete, Héctor. María Consuelo, ¿a usted le gusta esta idea?
Me parece nefasta esta idea. Me parece un insulto en un país que uno de cada cuatro niños crece sin saber quién es su papá, sin tener ninguna responsabilidad sobre él. Que además más del 30% de los hogares están constituidos por madres cabeza de familia, madres cabeza de hogar, en donde la irresponsabilidad masculina nos ha traído tantas consecuencias que el ministro considere que hay que bajar el hacinamiento de las cárceles, mandando un mensaje completamente contrario a los avances que ha tenido la política pública en ese sentido.
Y
me parece
familias,
terrible.
Para Consuelo, a mí no me gusta la propuesta, pero voy a ser de abogado del diablo. Esos padres que están en la cárcel por inasistencia alimentaria, ¿usted cree que le ayudan en algo a las mujeres o a los niños abandonados?
Por lo menos tienen el temor de ir a la cárcel y empiezan a cumplir. Es que si el mensaje del Estado, del ministro de la Justicia de un país, es decir, no se preocupen que nosotros les vamos a pagar las cuotas alimentarias, pues nadie vuelve a pagar una cuota alimentaria. Es terrible ese mensaje.
Yo estoy de acuerdo.
Y es que para llegar...
Héctor, ¿le gusta esta propuesta?
Es que, no, claro, por supuesto que no. Yo adhiero totalmente a lo que está comentando María Consuelo, pero es que además... hay una paradoja, y es que entre el delito sea más leve, la capacidad de disuasión de la amenaza de la pena es más grande. Porque, claro, si usted está decidido a matar gente y tal, pues que le digan que lo van a meter 30 o 40 años, pues no lo disuade mucho de hacerlo o no hacerlo. Pero claro que en el caso del delito de inasistencia alimentaria, la posibilidad de que pues lo metan a la cárcel. Usted sabe, por ejemplo, mucha gente solo tiene miedo de que no lo dejen salir del país. Hay mucha gente que incumple sus deberes en relación con la familia y tiene miedo de que cuando va a llegar al aeropuerto no lo dejen salir.
Claro.
Entonces, yo sí creo que hay que mantener esa situación, pero además me parece un poco absurda la solución, porque desde el punto de vista jurídico, si el ministro cree esto, lo que tendría es que despenalizar esa conducta.
¿Sabe qué pienso, Néstor? Yo estoy de acuerdo con Héctor, estoy de acuerdo con María Consuelo, pero veo otra argumentación. Yo no me metería por allí, yo me metería por los niños. Es que de alguna manera el Estado sí tiene que buscar la manera de que esos niños tengan comida, que esos niños puedan desarrollarse. Y si lo único que se hace es castigar al papá zampándolo preso, metiéndolo preso, el niño no tiene los recursos para comer, no tiene los recursos para salir adelante. Por ahí, Néstor, veo que
ahí
puede
sí tiene una excusa,
discutirse la propuesta.
Por ahí. Ay, no, yo estoy preso, no puedo conseguir trabajo.
Bueno, entonces que el niño quede desamparado, que el niño no pueda crecer, que el niño quede a vuelta de nada. Pues.
Para eso hay unas redes de bienestar familiar y de asistencia social que se ocupan de niños que no tienen alimentación y las necesidades básicas las tienen insatisfechas. Pero lo que no puede es mandarse un mensaje a que los papás perpetúen la irresponsabilidad.
Lo que pasa es que el ministro está presentando la propuesta con exceso de pragmatismo. exceso de pragmatismo.
A mí es que me dejó, el mensaje me parece
es que a mí me deja preocupado.
Vale,
eso.
Dos millones y medio tener al señor preso, pues paguémosle pues, esa plata es que a me las deja, familias.
Eso es lo que me deja más preocupada sobre el criterio del ministro. Es decir, no hay que decir nada de la propuesta, que realmente es ridícula, pero el criterio del ministro, ¿dónde está la creatividad para buscar otras salidas? ¿Dónde está la manera de, por ejemplo, si estas personas son culpables?
Bueno, es que se pone creativo, ¿cómo? Y le dan palo también.
No, ¿cómo hacer que estas personas paguen de otra manera? Bueno, si quiere sacarlas, sáquenlas, pero ¿cómo hacer que paguen de otra manera? Usted le preguntaba sobre el tema de la dosis mínima. ¿Por qué no buscar otros delitos que no manden un mensaje tan terrible como ese? Es que el mensaje que manda es
no,
realmente
incrementemos
nefasto.
Los embarazos no deseados, entonces, que nadie responde. No,
9 de la mañana, 26 minutos. Andrés, ¿le gustó la propuesta del ministro?
¿Le puedo responder con una pregunta, Néstor?
Señor.
¿Hay alguna ocasión que usted recuerde que hayamos registrado en este programa alguna intervención del ministro de Justicia por algo bueno? ¿Por algo importante, interesante? Siempre es o por propuestas descabelladas, absolutamente. Esta es la más descabellada que he oído entre todas. O por salidas. Pero, como hombre, cuando se fue a ver un partido menos, de Colombia.
Por lo menos yo le digo, a mí tampoco me gustó, pero trátenla con respeto, no tienen que descalificar al autor.
No,
de
es que
manera.
Es ofensiva, es que es ofensiva.
Para las mujeres,
pues es que realmente es ofensiva, es como que los hombres sí. No tienen ninguna obligación de ver por sus hijos, entonces eso...
Bueno, queda planteada la propuesta, la hace el ministro y seguramente es producto...
Y analizada. Queda planteada y analizada, porque digo, es que eso no, o sea, cerrado el tema, eso no merece siquiera discusión, la verdad, Néstor. No parece una realmente no parece una propuesta seria. Si uno la oye, cree que es de actualidad panamericana.
No es actualidad panamericana, este es un programa muy serio. El ministro es un señor serio, es del Partido Conservador, creo, además,
¿sí?
¿No? Esto es del...
Sí,
claro.
Sí, señor.
Conservador. Me escribe un oyente desde Italia, padre Linero, que yo creo que esta es respuesta a su pregunta. Digo, en Italia, para pensar en los niños, Italia sí. Tiene una amplia tradición de desarrollar los códigos penales desde siempre.
Claro, desde el Imperio Romano.
Los condenados por inasistencia alimentaria trabajan de día para pagar la deuda, para cumplir.
Pues es que ese podría
y
ser
de noche,
un buen punto, una salida. Claro.
Pues, digo, aquí le estoy dando ideas al señor ministro,
claro,
de Justicia.
Que sea más
y de noche van a dormir al centro de reclusión.
Mira que esa es una idea que responde a mi preocupación de los niños, que es la tenemos que tener como Estado.
Bueno, son las 9 de la mañana, 28 minutos. Los estamos acompañando desde Mañanas Blue. Bienvenidos. La temperatura en Bogotá a esta hora, 13 grados centígrados. Va a estar el día así, tapadito pero seco en Bogotá. Lluvias aisladas en el occidente, lluvias aisladas hoy en el eje cafetero. Tiempo seco también en la costa caribe.
¿Estás escuchando?